Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está Nestorio en las perillas y Carlitos Peláez está en la capital del mundo. Charlie, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Hoy madrugué y me desperté de muy buen humor y por suerte todo lo que ha ocurrido esta mañana contribuye a exacerbar el buen humor, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿vos sabías que George Kennedy renunció al Frente Amplio?
¿George Kennedy? ¿Lo tenían afiliado?
Bueno, George Kennedy en realidad se llama un edil de Frente Amplio de Río Negro. Acaba de renunciar al Frente Amplio, no a su banca, obviamente, porque según señalan las informaciones parece que los ediles de Río Negro también cobran su salario oculto, 37.000 mangos. Bueno, este señor, que fue primero colorado, después fue nacionalista y ahora era del Frente Amplio, dejó en minoría en la Junta Departamental al Frente Amplio.
¿Se va para el Partido Independiente o para...? Porque le van quedando, ¿no?
No, le quedan varias opciones todavía, no se sabe.
Con Cecita, yo qué sé.
Puede terminar con el Peri, ¿no?
Claro, por eso te digo, con Cecita.
Pobre César, no, que se va a adelantar a esta hora que está
cursando. Es un chiste.
Bueno, lo otro no sé cómo tomarlo, pero Fernando Puntigliano, ¿te acordás?
Sí,
Fernando Puntigliano.
Sí, ahora lo tengo en la intendencia.
Es gerente general. Ciro Croce.
Sí.
También la intendencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ejecutivo.
Sí.
Y Gelda Chulepín, gerenta de logística, todos de Aratirí.
Sí.
Le están haciendo juicio a la minera por no pago de la deuda y evasión de dinero del exterior.
Claro, lo que dijimos, ¿sí?
Sí, exacto.
Sí, lo que el otro día nos comentaba Viñas también.
Exactamente.
¿No? Sí. Sí. Además, nos están haciendo un juicio y mandan a meterse plata para la empresa en bancos en el extranjero, ¿no?
Bueno, todo muy raro, ¿no?
Sí.
Bueno, como te dije, te voy a recordar la canción de Peretmo.
Sí.
Que era la que no te acordaba,
¿no?
No
la acuerdo.
Es preferible reír que llorar.
Ahí está.
La vida se debe tomar.
Claro.
Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. ¿Te acordás?
Sí, claro.
Era
terrible, ¿no? Éxito, sí.
Bueno, entonces, como decíamos, en el mejor estilo turco, Uruguay tiene sus propias tele, radio, novelas, en las que no hay sultanes, pero sí políticos que actúan como tales. ¿Viste? Está lleno de sultanes la televisión ahora, ¿no?
Sí, veo poco, pero cada vez que veo hay un sultán.
No quiere verlo, pero aparece.
Aparece el sultán, ahí. Sí.
Bueno, la primera serie se llama Las pesadillas de Susana. Esta comedia transcurre en diferentes centros de salud y tiene como protagonista a una actriz que asume el papel de presidenta de ACE, doctora Susana Muñiz, a varios médicos y funcionarios de salud pública que a su vez son empresarios y le venden servicios al mismo lugar donde desempeñan. ¿Se entiende?
Sí.
Fenomenal negocio, ¿no?
Lindo.
En uno de los capítulos aparece un periodista que recopila toda la información que al respecto tiene la justicia y eso motiva una denuncia penal de Susana. ¿Contra los médicos y funcionarios? No, contra el periodista por una cuestión de quítame de ahí esas pajas. Los diferentes protagonistas irrumpen a cada momento sin orden de continuidad. El director del Hospital de Melo contrató a un funcionario del propio centro bajo la figura de empresa unipersonal como asesor en comunicaciones por unos 140.000 pesos al mes. En el Hospital de Artigas de Carmelo contrataron al esposo, la presidenta del gremio local, a la vez funcionario del hospital, quien creó de la nada una empresa para traslados especiales y para la que contrató a médicos y funcionarios, obvio, del mismo hospital. Así contrató en el Hospital de Bella Unión los servicios de ambulancia de la empresa CIEM, cuyos propietarios eran el director del Hospital Pedia-Rosell, Federico Eguren, el del Hospital Pediátrico del mismo centro, Rodrigo Barcelón, y el del Hospital de Salto, Marcos García. Eguren y García conocían bien la situación del Hospital de Bella Unión, ya que habían sido sus directores en el 2011 y el 2013, y pertenecen ambos a la lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, escribió el periodista en su periódico. Mientras tanto, una voz en off lee una larga lista de hechos irregulares al estilo de los niños cantores.
Claro.
Contratación irregular de empresas de servicios con 38 millones de pesos. Demandas laborales con 41 millones de pesos. Contratación irregular de médicos y funcionarios con 35 millones de pesos. Traslado de pacientes del norte con 15 millones de pesos. En uno de los capítulos más dramáticos, irrumpe el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien a viva voz reclama: a ese me lo echan. En referencia al director del Hospital de Rivera, de Storiani. Pero quien tiene el papel de sultana se opone y todos siguen en su lugar. Muñiz, Toriano y los médicos contratados irregularmente, menos claro, el periodista Gabriel Pereira, que hoy debe responder a la justicia por la felonía de escribir: Susana, ni los buitres se salvan en tus hospitales, que como todos comprenden, es un delito mucho más grave que la conjunción del interés público con el privado, la administración fraudulenta o la estafa.
Sí.
La siguiente serie se llama El York que mata.
Esta
serie dramática trata sobre un joven político muy afecto a los coches de alta gama, a los títulos de las tarjetas corporativas. En el primer capítulo se lo ve esplendoroso y hasta emocionado por su triunfo electoral. 50 años atrás su padre había llegado caminando a Montevideo desde Bella Unión acompañando a los cañeros. En cambio, él llegó al Palacio Legislativo en un moderno Audi acompañado de una misteriosa dama a la que nunca más se vio. La alegría de la Nobel estrella duró poco. Aún no había asumido el importante cargo para el que fue elegido cuando comenzó a conocerse la situación de la empresa que presidió hasta el 2013 y el mundo pareció derrumbarse a sus pies cuando a principios del 2016 hubo que capitalizar la empresa, 900 millones de dólares, o se fundía. Bien. Intentó todo el año explicar lo inexplicable y en cada capítulo se comprometía más. Fueron los pisteros, gritó inútilmente. Fue Juan Salgado, volvió a gritar y nadie lo escuchó. Fue Astori, grita desencajado mientras su más fiel escudero le daba la razón desde una avioneta que sobrevolaba el país. Pero en el 2016, el drama da un giro y se vuelve comedia. Una joven periodista demuestra que el título de licenciado en genética humana que había ostentado hasta entonces no existía. Ni el título, ni las medallas de oro, ni siquiera la Universidad Cubana donde dijo haber estudiado. Un capítulo dramático se presentó a mediados de año cuando un plenario de su fuerza política afirmó que todo era una maniobra de la derecha y los medios de comunicación. ¿Y el título?, preguntó alguien. Ah, sí, un año después reconoció que jamás lo tuvo y que fue un error usarlo. Pero si usted, amigo, creyó que con ese reconocimiento al final sería feliz, se equivocó. Porque la misma periodista del título denunció que el joven político había gastado unos 60 mil dólares con la tarjeta corporativa de la empresa que casi fundió. Primero que no, después que sí, después que era culpa de un misterioso plan organizado en Atlanta, Estados Unidos, hasta que nuestro protagonista decide someterse a un tribunal de conducta. El resultado no fue el esperado. Y mientras unos dicen que el veredicto está bajo siete llaves y no lo conoce nadie, otros dicen que lo conocen, algunos dan a conocer cómo se votó en ese tribunal y otro asegura que el 99% de lo que se ha dicho es falso.
Sí, Ballardi me dijo a mí, me lo explicó previamente, que el contenido de eso Miranda lo sabe.
En el último capítulo emitido hasta ahora, quien hace de jefe supremo explica que todo se debió a un short. Sí, a un short de baño que con su tarjeta corporativa nuestro amable joven político compró y regaló a un empresario extranjero con el que almorzó en La Paloma, que quiso ir a la playa y carecía de tal adminículo. Por un short no lo vamos a matar, afirmó el conocido actor al estilo que lo ha llevado a la fama mundial.
Sí.
La última escena muestra a un grupo importante de hombres y mujeres que danzan alrededor de una enorme olla en la que se cuece algo, que en forma algo torpe el director no permite que se vea. Este final inesperado promovió la risa entre todos los espectadores. Aunque mientras corrían los títulos, nuevamente aparece la voz en off que dice: aprovechen a reír ahora, ya van a llorar. La otra novela se llama Empujá que cabe otro. La nueva serie tiene como escenario una paradisíaca ciudad que ha sido popularizada desde un programa radial como La Capital del Mundo. El protagonista es un actor secundario y al que la trama revela como un hombre de pocas palabras, muchas interjecciones e ínfula de sultán o por lo menos dueño del reino. El guión resulta sorprendente, o va, no tanto, porque todo lo que se ve a lo largo de las dos temporadas que lleva la serie es a gente ingresando en el edificio de gobierno que no vuelve a salir. En la puerta se ve un hombre de uniforme colorado que es quien va señalando quién entra y quién no. En un capítulo emitido se muestra una mujer que saca papelitos con nombres desde abajo de una pirámide de amatista llamada de la buena energía. Un halo brillante de luz envuelve entonces a un camarógrafo al que se señala como el elegido. La serie, por contrato, tiene aún 3 temporadas por delante y promete más y significativos ingresos. Pero sabes que conseguimos nuevos títulos, ¿no? En exclusividad.
¿Ah, sí?
Sí.
Vas a avanzar.
Conociendo la pasión con la que los uruguayos siguen estas novelas, los productores están preparando ya nuevas series, ¿no? Y nosotros accedimos en exclusividad a los títulos.
Vas a spoilear los títulos, a ver.
La primera se llama Bonomi Renunciá, cuya exhibición se anuncia todos los días. Nicolás y Cristina, dos pasiones y un destino, que podría ser exhibida desde octubre próximo.
Sí.
Y el título más esperado por todos.
¿Cuál?
Peñarol campeón sin fecha de estreno.
La verdad, no tiene, por ahora no tiene fecha. Vamos a ver, capaz que es inminente.
Ah, bueno,
inminente.
Hay que esperar un poco, ¿viste?
Capaz que es inminente.
Como en todo, ¿no?
Capaz que es inminente.
Pero bueno, en realidad te queda esa sensación de que no sabes si reír o llorar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Porque efectivamente, en esta tragedia cotidiana, que es amable a veces, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo qué sé, vivimos en un país amable.
Sí, dentro de todo, sí.
Y muy, de muy, todo, muy, y vos mirás el resto del mundo y decís, va.
Y muy generoso, porque digo, lo que
claro.
El bullying que nos hacen a nosotros cuando decimos A o
sí,
B o C, no se lo hacen a
todo
lo...
bien.
No, más bien, nosotros también.
Bullying. En otro país yo te pegan un tiro.
Claro, pero...
O sea que estamos contentos.
Claro, claro, claro.
Estamos contentos. Claro. Es decir, no vivimos en medio de guerra, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos religiosos. nadie nos amenaza con una bomba nuclear, uh-huh. estamos lejos de ese lugar por ahora, sí. No tenemos un presidente que tuitea todos los días,
no.
Yo qué sé. Dentro de todo, deberíamos estar contentos, no sé por qué estamos tristes.
Uh-huh.
No lo sé. No alcanzo a entenderlo, o si lo entiendo, más vale dejarlo.
Sí, claro, porque si no empieza todo el análisis de
claro,
todo lo que está pasando.
Claro, empezás de vuelta en la misma rosca de todos los días, ¿no?
Sí.
A la que cada día se incorporan aditamentos, obviamente, porque vos decís, bueno, también a mí me queda la sensación, por ejemplo, que hay una tendencia fuerte en mucha gente a manotear la guita que encuentra a mano, ¿no?
Parece.
O a dar satisfacción a las cosas que no ha podido hasta el momento, por
claro.
ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, esas tres funcionarias de la Corte Electoral, ¿viste?
Uh-huh.
Que se gastaron una torta de guita, literalmente, se gastaron una torta de guita en tortas.
Sí, así, fue literal, exacto.
Sí.
Una cantidad impresionante de plata
sí,
en tortas.
La mitad del presupuesto que le dio la Corte Electoral para organizar las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provisionales,
uh-huh.
se lo gastaron en comida.
Sí, terminó.
Claro, vos decís, terminó. Bueno, está bien, yo qué sé, fueron tres meses ahí, Era correcto, ¿no? Ahora, cuando mirás los tickets, no coincide con lo que
claro.
con lo que por lo menos deberían haber. Porque una cosa es que, no sé, que vayan a comprar milanesas a la esquina y otra cosa que vayan a comprar envasados, bebidas cola y litros de agua en el supermercado, por
claro,
ejemplo.
Claro,
claro. O, yo qué sé, vainilla, por ejemplo. Uh-huh. Vainilla en polvo. ¿Qué hacen con la vainilla en polvo? Sino más tortas en su casa. Se ve que son muy golosas estas funcionarias, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí hay tres funcionarias de la Corte Electoral, una de cada partido mayoritario representado en el Parlamento, que tenían tiempo hasta ahora, hasta hoy, por lo menos, para explicarle a la Corte Electoral, a los ministros de la Corte Electoral, esos gastos.
Muy bien.
Y si no lo explican, según dijo un ministro, se lo dijo a los colegas de Radio Carve, van a tener que devolver la plata.
¿Qué dirá?
Bueno, comimos una tortita ahora. ¿Sí?
Bueno, por lo menos va que nos quiten lo comido. Van a decir,
lo comido, ¿no?
Que nos quiten
lo
comido. Por lo menos tienen esa...
Yo que sí, es todo muy raro porque se ve que les gusta la buena vida, porque hasta hubo arreglos florales.
Mm.
O sea, querían estar bien, en un entorno agradable.
Mm.
Viste, vos llegas ahí total con guita dulce, tranquita, y
claro,
compremos
claro.
flores.
Está bien.
Esto es tan amargo, viste, tres meses acá adentro, compremos flores. Bueno, arreglos florales, muchos viajes en taxímetro, se ve que el 121 no pasa por la puerta, o el 145. ¿Cuál es el que demora una vida en pasar el 141, el 143? ¿Cuál es? Dice que dice, el tiempo pasa, pero el 140 y pico nunca.
Y creo que el 143 que
habrá puesto
el directo,
¿no?
Supongo yo, por eso habrá
puesto. Es el que va a Carrasco, allá al puente.
No sé, la
verdad, sí, no sé.
Para esos lados ese tipo.
Todavía creo que está por ahí porque lo vi hace unos años atrás. Ahí en la calle San José decía, el tiempo pasa, el 143 no. Maravilloso, ¿no?
Pero igual hay otras líneas también que se pueda aplicar.
Debe haber, sí, hay, sí. Pero ahora se ve que están cambiando todo.
Sí.
Y ahora que hay más gente todavía. Y hay gente que tiene aspiraciones de ser otra cosa futuro,
claro.
Seguramente se ponen las pilas y todo esto va a mejorar.
Pila. Bueno, hoy te viniste en modo Yamandú Hollywood Wachowski, ¿eh? Estuviste como trabajando.
Me pasé por levantarme temprano, por madrugar, diría.
Por madrugar. Bueno, ¿te terminaste?
Mañana voy a dormir más, prometo.
No, tranquilo, terminaste, ¿no?
Sí, señor.
Yo te agrego esto que es un corto, digamos, ¿no? Un tráiler de lo que se viene, que es una nota que no la vi. Dicen que está en La Nación y la reproduce hoy El Observador, pero no la encontré en La Nación, ¿eh? La busqué y no la encontré. Sanguinetti, el tabaco es de derecha, la marihuana es de izquierda, es cool, es progresista. El expresidente dijo que al cannabis se lo ve tan agradable como el champagne. Parece que le gusta el champagne, ¿no? Lo ve agradable.
No sé si le gustará el cannabis.
No
de todas maneras, eso fue publicado ayer. Sí, creo.
Yo no
que
lo encontré, vos lo viste,
sí,
en La Nación.
Lo vi ayer.
Yo no lo pude encontrar.
Pero de verdad, mira, esto es raro lo que voy a decir, ¿no?
Mm.
Porque en realidad yo tengo un acuerdo primario con Sanguinetti, que es ser hincha de Peñarol.
Claro,
primer acuerdo.
Claro.
Creo que no tengo ninguno más, pero bueno. Ahora puede ser que uno se sienta igual, sí, porque en realidad la sociedad te hace sentir así. Vos fumás, ¡pah! Sos de lo peor.
Claro.
Sos de lo peor, sos depresión en todos lados, claro, nadie te quiere.
Sí, sí.
Todo molesta. Ahora te sacas un porrito y ya sos otra historia, ¿no? Ya te ven con simpatía, con amabilidad. Ya sos parte del sistema, digamos.
Puede ser, sí.
¿Es así? No, es así.
Bueno.
Yo he ido a reuniones de amigos donde permutó. ¿Puedo fumar? ¡No! Dice todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero de repente alguien saca un porrito y todo el mundo se prende rápidamente. Es todo muy raro.
Somos respetuosos de la ley, Carlos. ¿Qué vamos a hacer?
Es así. Y no hay más remedio.
Claro, totalmente. Bueno, nos reencontraremos mañana ya con Juan Sader aquí nuevamente en la co-conducción con nosotros y en la producción general del programa. Lo despedí por WhatsApp, porque los pibes realmente se pasaron. Entonces le mandé la carita de... Sí, lo rajé a Juan. Por WhatsApp, sí, a lo Damiani, le mandé precisamente la foto de Damiani con el teléfono, te están llamando, le dije, y así se fue.
Pobre Juan no va a poder dormir la tarde.
Seguramente ¿no? Que no, seguramente
en
que
en realidad con ese criterio tanto lo sintió a Pena en riesgo, porque en cualquier momento te llega la expulsión, ¿no?
Más o menos así.
Bueno, al que le debía llegar, no le llegó.
Sí, es cierto. Pero también. No, eso está, es polémico.
Hay gente que tiene siete vidas.
Bueno, lo dejamos para mañana, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, saludos grandes a los oyentes, hasta mañana.